Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Bienvenidas, amigas, qué bueno que están ya por acá, qué bueno que nosotros llegamos a tiempo también para encender la radio y para estar junto a ustedes. Estamos con Rocío Ledesma prontas para empezar a transitar esta media horita para la mujer. ¿Cómo andas, Rocío?
Bien, ¿y tú, Sandra? La verdad que sí, yo estaba deseando que llegara este momento para pasarlo en Entre Amigas todas juntas.
A veces nos apuramos para llegar, ¿no? A veces hacemos todas nuestras cosas, pero llega el momento y acá estamos con el programa.
Uno se distrae y se distiende en el programa, la verdad. Sí, me gusta.
Se distienden, pero yo tengo una salidita hoy. Vamos a cocinar y todo eso, pero después me voy porque vamos a hacer la entrevista en exteriores.
Perfecto.
¿Te parece? Pero distendido también, ¿eh?
Sí, sí.
Nada de estresarse mucho, al revés, en exteriores, pero con un lindo paisaje, con el sonido de la naturaleza, ¿qué te parece?
Mejor todavía, mejor. Mejor. Y justamente le hacemos honor al programa, pasamos en Entre Amigas.
Ahí está, pasamos entre amigas. Hablando de entre amigas, una cosa que nos caracteriza es que nos encanta disfrutar la cocina. ¿Tenemos algo para hoy?
Sí, tenemos algo riquísimo, una linda ensalada cremosa de remolacha y maíz.
Ah, la remolacha me gusta, hace unos programas diste una receta de tallarines con remolacha y me gusta mucho.
La verdad que sí, a mí también me gusta mucho y me gusta en ensalada, me gusta mucho la
también,
remolacha.
También, a mí también, y con así. Huevo duro, no sé si tiene esta, pero a ver.
No, no tiene huevo duro, pero sí es una linda combinación de ingredientes para hacer una rica ensalada. Necesitamos 6 remolachas peladas y cocidas, 6 remolachas peladas y cocidas, ahora sí, 2 choclos desgranados, 4 cucharadas de mayonesa, 4 cucharadas de crema de leche, 4 cucharadas de jugo de limón, sal, pimienta y una cucharada de perejil picado. Eso es opcional. Si le gustan acompañarlo con el perejil, lo pueden hacer, y si no, le van quitando algún ingrediente o agregando aquel ingrediente que más le guste. Uh-huh. ¿Cómo lo elaboramos esta ensalada? Cortamos las remolachas en ajos, colocamos las remolachas cortadas en un recipiente y sobre la misma disponemos los choclos cocidos y desgranados. En un recipiente mezclamos la mayonesa, el jugo de limón y la crema de leche. Sazonamos con sal y pimienta, mezclamos bien, aderezamos la ensalada con este preparado cremoso, decoramos la ensalada con el perejil picado y está listo para comer.
Me encantó.
Otra cosa que...
Con un buen churrasco, ¿no?
Ay, qué rico.
De carne roja. Muy rico.
La verdad que sí. Y otra de las cosas con que me gustaría recordarles brevemente es el consejo de cocinar las remolachas con la cáscara para que guarden todas las propiedades. Después de cocinadas...
Guardan las vitaminas y eso, claro. Y después... Aparte debe ser más fácil.
Es
también
más fácil de pelarla.
Después. Me imagino. Sí, ya lo he hecho, ¿eh? No te pienses que no tengo nada de experiencia en la cocina.
Yo también, por eso le doy el consejo, porque las pelé después de cocidas y es facilísimo.
Bueno, me encantó el aderezo, porque le da el toque diferente. Uh-huh. Limón, crema de leche y mayonesa.
Ahí está. El color de rojo de la remolacha, amarillo de los granitos de maíz, riquísimo.
Muy rico. Bueno, con este consejito entonces de la ensalada que nos dijo Rocío, vamos a ir a la buena música en el programa, porque después tengo que viajar. Te dejo solita, ¿eh? ¿Me preparás en un moldecito ahí un poco de ensalada y me llevo para compartir?
Te preparo para acompañarla del churrasquito entonces.
Bueno, mis amigas, salimos a exteriores una vez más para hacer la entrevista. Estamos en un lindo lugar, un campamento cristiano que se llama El Retoño en Uruguay. Y en este caso con una querida amiga, Aida Montero, como todos le conocemos, Aida, que motivó esta entrevista porque ella forma parte de uno de los testimonios recogidos por el pastor Hugo Piris en su libro Gente que Sirve. Aida, ¿te sorprendió Bueno, primero bienvenida, vamos a saludarte.
Muchas gracias. Bienvenida también a los oyentes que están del otro lado.
Ahí está. No están viendo este paisaje maravilloso, pero se lo pueden imaginar como más les guste, ¿no?
Verdad que sí, es un lugar hermoso, donde hay un pequeño arroyo y ahí estamos mirando.
Uh-huh. Te iba a preguntar si te tomó por sorpresa que el pastor Hugo Piris en su libro Gente que Sirve te hubiera elegido como una de las entrevistadas y una de las historias de vida que forma parte del libro.
Sí, realmente me sorprendió. Porque no sabía, el libro está dedicado a mi esposo, que ya está con el Señor, pero me sorprendió porque yo pensé que era la historia de Raúl y no mi propia historia. Y le pregunté por qué en un momento, y él me dijo porque hace más de 30 años que viene observando, nada más.
Es un gran observador, Hugo, ¿no?
Exactamente. Y otras personas eran por diferentes causas, pero como nos había observado tanto a Raúl como a mí en nuestro andar como pastor, en nuestro andar diario en la vida cristiana, bueno, pero me sorprendió, la verdad que mucho.
Además te agarró un momento de tu vida en el cual después que Raúl partió, me imagino vos misma te transformaste en una observadora del proceso de tu vida, todo lo que hicieron juntos, lo que no hicieron, si sirvieron, si no, cómo lo hicieron, desde dónde, ¿no?
Sí, y también qué rol o cómo comienzo otro rol, ¿no? Antes éramos uno trabajando en la pastoral y ahora cómo seguía mi proceso, cómo iba a estar, y la verdad es que eso fue uno de los tiempos más dolorosos en tiempo para ubicarme como persona y todo eso, ya que 30 y pico de años estuvimos juntos
toda una vida
caminando con nuestros niños. Y ya hombres y mujeres ahora este tiempo, pero también analizando lo que hemos dejado.
Yo pienso que es bien interesante y puede ser bien útil para las oyentes que nos escuchan, un programa dirigido a la mujer, y muchas veces mujeres mayores que prenden la radio y prestan atención, que han dejado la vorágine, capaz que las más jóvenes están como en una actividad constante y no escuchan con tanta atención la entrevista. Y mujeres que a lo mejor están pasando por la viudez también o por la enfermedad de su esposo y que puedan saber que otras personas lo están pasando, que pueden orar por esto unas por otras, que pueden hasta comunicarse, y que las comunicaciones son tan fáciles, ¿no?
Exactamente. Tuve en mi pastor y su esposa acompañándome, la iglesia también acompañándome, mi familia cerca de mí todo el tiempo, pero igual la soledad se siente a pesar de que tengamos mucha gente alrededor. Y a esa soledad no es por falta de personas, sino soledad interna en la cual uno tiene que reubicar sus emociones, sus sentimientos, y también reubicar el desafío de vivir sin la persona con la cual has compartido tanto tiempo.
Yo me enteré de algunas cosas de tu vida a través del libro de Hugo, por ejemplo. El hecho de que los hijos de ustedes no son biológicos, yo no sabía, uno no tiene por qué saber, pero es interesante porque es una situación que pasa en muchos matrimonios, que algunos logran enfrentar de esta manera, resolviendo adoptar, otros no, otros se quedan en tratamientos, otros se angustian, otros, yo qué sé, cada uno lo va resolviendo como puede, ¿no?
Para mí fue realmente un tiempo muy muy triste, de mucho llanto antes de quedar, porque no quedaba embarazada, si me hice tratamiento, hicimos. Y cuando decidimos adoptar, yo tenía siempre la idea de adoptar si no tenía, pero Raúl no, porque viene de una familia pequeña, donde hay poca gente, pocos niños en su familia, y en mi casa como dice el libro, yo soy la número 13, así que cada uno de mis hermanos tienen 12, 7.
Claro,
entonces,
enorme.
Para mí era muy difícil, si bien tenía sobrinos para entretenerme, pero la decisión era justamente de adoptar, y nos hicieron amigos, de CLC nos hicieron llegar libros, y eso por esta niña oraba, el poder de alabanza, lo cual me sacó a mí de la angustia, y pudimos resolver adoptar, y Dios nos regaló dos hermosos hijos.
Eso está bueno que lo cuentes, porque muchos tienen temor también si largarse a la experiencia de la adopción, porque hay mitos también, ¿no? Hay gente que dice, bueno, después te va mal porque siempre o reclaman la familia de origen o esto, lo tienen temor a largarse una experiencia así. Está bueno que vos les cuentes que para vos fue una experiencia satisfactoria.
Sí, satisfactoria, también con dificultades, En el caso de Joel no me preocupó tanto porque él es muy introvertido, no le preocupaba a su familia, pero sí en el caso de Ana como mujer, desde muy pequeña sabían ellos que eran adoptados, pero cada tanto me hacía, sobre todo cuando yo cerca a su cumpleaños, me hacía una crisis de fiebre, de asma, de tantas cosas, y que con el médico descubrimos que era un problema emocional. Aún ahora es madre y hace poco tiempo todavía estaba sufriendo ese tiempo. Pero si bien la hemos acompañado, ya quiso buscar a su madre, la acompañamos, y más de decir, bueno, mamá, yo no es que te voy a dejar, simplemente quiero conocer mis raíces, y tiene la razón, ¿no? Simplemente hicimos un acompañamiento en eso, con Raúl, y fue lindo esa experiencia. A veces desafíos para nosotros, por temores, por miedo de que no se vayan, por miedo de que lo que ha sembrado en ellos no retorne, pero bueno, el Señor ha sido fiel con nosotros y tenemos hijos que están sirviendo en este momento al Señor con sus hijos.
Y esos hijos que hoy día son tu compañía junto a los nietos en esta etapa de tu vida donde ya Raúl no está.
Exactamente, sí, ellos son mi apoyo, sobre todo Ana, que vive cerca de mi casa, Joel con su llamada, además que como proveedor de su familia no tiene tanto tiempo, pero sí me está llamando y está siempre viendo cómo estar cerca de mí. Y también seis sobrinos, en los cuales por diferentes problemas muy serios estuvieron en casa por varios años, que también algunos de ellos me rodean, otros están sirviendo en diferentes áreas en el interior, que también son realmente recompensa de Dios.
Te invito en una pausita musical y a la vuelta seguimos charlando. Bueno, estamos charlando en este programa con Ida Montero. Yo les contaba en el bloque anterior, en un lugar precioso, ya el atardecer, se ve el sol en el atardecer, y un campo. Ustedes escucharán seguramente a través de la radio los pájaros, los sonidos de la naturaleza, que siempre se cuelan por el micrófono. Pero estábamos hablando de la vida de Ida, porque es parte de uno de los testimonios que aparece en un libro que se publicó, que se llama Gente que Sirve. Tres hermanos, me decías, Ida, ¿qué vida de familia numerosa en tu infancia?
Yo soy la número 13 y hay uno 14.
Ah, 14, ¿verdad?
Yo soy la número 13. Que si bien algunos dicen que es el número de la yeta, el número de la maldición, para mí fue un número de bendición porque yo encontré al Señor en este tiempo. Uh-huh. Además, mis padres eran espiritistas, de una iglesia interior en Durazno, una iglesia importante en ese tiempo. Y ellos iban muy seguido allí. De hecho, me llamo Ida porque la sacerdotisa se llamaba Ida. Fui bautizada en esa iglesia.
Me sigo sorprendiendo con tu historia, ¿eh?
Pero igual Dios me rescata de ese lugar, para poder servirle a Él desde mi niñez. Yo acepté a Jesús alrededor de los 11, 12 años. Si bien iba a la escuela bíblica temprano, porque mi hermano mayor me llevaba con sus hijas, pero lo bueno es que él me cuidó y me guardó en mi adolescencia. Uh-huh. A los 17 años hice mi consagración a Dios, decirle: Señor, quiero servirte toda mi vida. Uh-huh. Él guió mis pasos, guió el futuro esposo que tenía iba a tener. Supe esperar, el Señor me ayudó. Uh-huh. Un esposo precioso que tenía guardado para mí. Así que si será maravilloso Dios lo que hace, ¿no? Uh-huh. Cómo no poder comunicarle a otros. Y ahora, en este tiempo en el cual tengo que seguir de la mano de Dios sola, porque antes cuando nos ennoviamos dijimos vamos a caminar con Dios los tres. Ahora tengo que seguir yo con Dios, evidentemente, ¿no? Y lo bueno es que Él toma mi mano, pues yo si la tomo puedo resbalarme, Él la toma a mí, y puedo caminar juntas con nuevos desafíos. Uh-huh. Desafíos de vida, desafíos comerciales, desafíos en que nunca jamás me podía haber visto antes.
Involucrado antes. Está bueno, yo te decía, la experiencia que vos mencionaste de tu viudez, que es bastante reciente, para que las demás amigas que escuchan, si se identifican, sepan que uno puede encontrar refugio en Dios. Y ahora esto que contás, ¿no? Que la gente sepa que también hay salidas del espiritismo. Una cosa tan fuerte, ¿no? Cuando uno piensa en prácticas que en lugar de adorar a Dios, en realidad quien sale glorificado ahí es Satanás, totalmente una actitud errónea, ¿no? En cuanto a cómo rendirse al Creador.
Es precioso Dios. Y la viudez se puede llevar, si bien el dolor existe, y el llanto también. Uh-huh. Pero una vez estaba con un llanto que no podía parar, y Dios, sentí que Dios me dijo, canta. Entonces me acordé de aquel Salmo de 50, 14 y 15, dice, dame sacrificios de alabanza y yo te quitaré de la angustia. Y fue tal la experiencia que cuando estaba con mucha angustia, yo empezaba a cantar y la angustia se iba. Ese versículo para mí fue muy clave. Y luego el otro versículo, que para mí también fue clave, es el Salmo 68:5, que dice que él iba a ser padre de huérfanos y protector de viudas o defensor de viudas. Y para mí ha sido de mucha bendición esos versículos, ¿no? Así que podemos confiar a las oyentes que estén en esta situación de que Dios está al lado de ellas y está esperando simplemente que ellas acudan, nada más.
Cuando eligieron tu vida para plasmarla de alguna manera en unas líneas en ese libro, lo hicieron por el servicio, por algo el libro se llama Gente que Sirve. ¿Dónde vos sentís que, ahora si mirás hacia atrás, ¿no?, toda la vida que has vivido y que has vivido todos esos años junto a Raúl, el lugar, cómo definirías el lugar de privilegio que Dios los puso para servir? ¿En qué área, en qué lugar sentís que fue ese lugar especial que Dios les reservó?
Para mí era muy importante el estar cerca de la gente y ayudarla, aún desde adolescente, con las mamás que están en niños y había que sacarlos para afuera. Era como algo natural en mí al comienzo, y luego cuando me casé con Raúl también tenía ese don, es algo especial que Dios nos regala. Y entonces comenzamos a aconsejar matrimonios, a estar cerca de adolescentes, de niños, dado que mi tarea era mucho con niños. Pero en esa área de recorrer, de ayudar, de evangelizar, de visitar, en esa área era que a veces no me importaba mucho el arreglo de la casa, sí me importaba escuchar a las personas que venían, porque me parece que era mucho más importante la persona que el barrer o el lavar, que lo podía hacer más tarde.
Hoy en la mañana escuchamos un poema, ¿no?, que decía, los niños no pueden esperar, puede esperar la casa, puede esperar muchas cosas, pero la urgencia de los niños no, ¿verdad? Y bueno, lo mismo podemos decir de las familias, o de las madres solas, o de todos aquellos que han estado cerca de ustedes.
Exactamente, y lo mismo pasaba con Raúl, escuchábamos igual hasta las tardes de las 3 de la mañana las personas que venían con situaciones, o a través del teléfono. A través del teléfono también y del servicio. Nunca el teléfono queda cortado en casa, sino está todo el servicio de las personas, incluso de la radio, ya que teníamos un pequeño programa en Radio Transmundial, y nuestro teléfono era el referente. Así que igual no importaba las 2 o las 3 de la mañana, sí, nuestra casa y nuestro teléfono y nuestras cosas, nuestra propia vida, estaba al servicio de Dios. Y eso significa servicio de gente.
Y bueno, y eso continúa en tu vida hoy, porque uno no cambia eso tan importante, ese estilo de vida y esta forma de relacionarse con Dios también, el estar al servicio de Él.
No cambia, evidentemente que no cambia. Nosotros teníamos bicicletas y con eso hacíamos las visitaciones muchas veces, y aún las sigo haciendo ahora.
Bueno, me vas a contar un poquito más ya en el tercer bloque, vamos a un poco más de música y ya venimos. Bien, estamos dialogando en este atardecer con Ida Montero, ya el sol falta poquito para que se ponga, y hablamos de su vida, del servicio, de la vida de su esposo, ¿Cómo fue que conociste a Raúl? De una familia de 13, 14 hermanos, una multitud, y de repente, yo no sé cómo hiciste para visualizar a alguien entre tanta gente.
Entre una multitud.
Mis hermanos ya evidentemente casados, pero yo había comenzado a trabajar en el hospital evangélico, uh-huh. y allí él era ayudante de estudiantes, y yo me enseñaba matemáticas cuando teníamos un tiempo libre, y así me ayudó a hacer el liceo ya cuando tenía 18, 19 años yo. Y bueno, en esos momentos empezamos a comunicarnos como amigos, y luego nos colocaron en la misma área de servicio, en el evangélico, y allí comenzamos realmente a compartir muchísimas cosas más. Veíamos lo mismo en el servicio, veíamos todo, bueno, nos enamoramos, uh-huh. y nos casamos en poco tiempo, porque ya teníamos una vinculación muy seria en amistad. Uh-huh. Fue muy lindo. Fueron 7 meses. No, yo tenía 23 y él 33. Uh-huh. Y bueno, fue realmente precioso la decisión. 7 meses hablamos y 7 días, decía él también. Pero ya al tener mucho conocimiento de amistad y de servicio mismo en el lugar,
había una madurez en la relación.
Sí, ¿no? Sí, y además no éramos niños pequeños, sino éramos ya mayores. Uh-huh. Así que bueno, ahí decidimos unir nuestras vidas.
Uh-huh. Si vos pensás ahora en tantas familias, caras, rostros, gente que ayudaron, ¿hay alguna que recuerdes en especial, algún caso que te quedó, que te marcó, que digas, uy, me acuerdo aquel desvelo o aquella situación que atendimos?
Uy, en la iglesia hubieron muchas, como violencia familiar en una chica que venía a la iglesia, a la cual hubo que hacer un acompañamiento hasta la comisaría. Si bien yo no fui con ellos, en ese entonces necesitábamos una locomoción y llamamos a unos hermanos y ellos fueron con ella, y luego el esposo nunca más la golpeó, por ejemplo, si bien siguen juntos después de 10 años de eso. Pero muchísimas problemáticas de adolescentes que salían corriendo para casa. Mm. Y luego bueno, al hablar volvían a su casa por situaciones también de violencia, ¿no? Uh-huh. Hay para contar muchísimo, sí, sí. Porque son muchísimos años de servicio, ¿no?
Uh-huh. Vos hablabas recién de los pasajes que te hicieron bien en esta época. ¿Cuáles, digamos, son los pasajes que a lo largo de toda tu vida fueron referencia para vos y para Raúl también?
Romanos 8:28 fue un versículo que desde el comienzo de nuestro matrimonio, de hecho lo teníamos al borde de la cama, que todo lo que nos pasa es para nuestro bien, y desde ahí era que partíamos para agradecerle a Dios todas las cosas que nos pasaban, buenas o malas. Mm. Y eso nos ayudó también a la unión de nuestro matrimonio, a la comprensión. Cuando no estábamos de acuerdo en decisiones, pues orábamos y nos arrodillábamos a orar y buscar de Dios la solución. Eso realmente fue una experiencia preciosa de matrimonio, porque todas las decisiones las tomábamos juntos. Y bueno, el versículo era ese, el clave. Y luego el Salmo 23, que para mí también fue muy clave. Uh-huh. En tiempos difíciles, cuando él estuvo a punto de morir varias veces, y eso para mí también fue clave. Uh-huh. Él está conmigo.
Sí, sí, sí. Bueno, ese señor pastor que nos cuida en todo tiempo, en el valle y en los momentos de sombríos, y en todo tiempo está con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias por estas lecciones de vida. En estos minutos, mucho más lindo es poderlo vivir momento a momento, como le tocó a tu familia, junto a vos, junto a Raúl y todo, pero por lo menos esta pizquita que le pudimos compartir a los oyentes de lo que es una vida con propósito, una vida vivida al lado de Dios, y bueno, y que más allá de las dificultades se sigue y se sigue adelante.
Sí, y aunque muchas veces encontremos llanto en el camino, también sabemos que hay alguien que enjuga nuestras lágrimas. Cuando sembramos en otros, y aún cuando nos toca el dolor de cerca, que podemos confiar y que no vayan buscando personas, sino que el único que puede ayudarnos es en nuestro Dios.
Y así es la magia de la radio, ¿eh? Ya estamos en estudios con Rocío de nuevo y quería compartir con ustedes un comentario que hay sobre el texto que Ida nos mencionaba, Romanos capítulo 8, versículo 28, un texto que para mí también es muy significativo. Recuerdo en un momento muy especial de mi vida, me lo dedicaron en un campamento, en un momento donde yo no sabía si podía volver a mi casa, si no podía, si me habían echado, todo por causa de la fe que yo profesaba, y alguien me dijo este texto, y entonces tuve la certeza, la seguridad de que Dios ayuda a quienes le aman, ¿no? Todas las cosas le ayudan a bien, y que bueno, y si seguía en el contexto de todo ese pasaje, también hablaba del amor, que nada nos podría separar del amor de Dios. Pero bueno, el comentario acá dice, entendámonos bien aquí, Dios dispone todas las cosas en la vida de los creyentes para su bien. Esto no significa que todo se dispone para que tengan un estilo de vida agradable, un futuro placentero y felicidad. El bien, que aquí se menciona, pese a que no se define ni se especifica, debe entenderse como un bien espiritual y eterno. Dios usa todo en la vida de los creyentes y con frecuencia las penurias en la vida de ellos para rehacerlos, transformarlos a la semejanza de su Hijo. Todo lo que nos ocurre, lo fácil, lo difícil, la pena, el dolor, la alegría, tiene un propósito, lograr que nos asemejemos más a Jesús.
Sí, me va que sí, la verdad que, y qué importante también es depender de Dios, ¿no? Confiar en que Él puede obrar en cada situación, ¿no? Es muy importante eso.
Que nada se escapa de su control, le decía hace poco un amigo que estaba pasando una prueba, y le digo, bueno, Dios tiene el control, confíen en Él.
Sin duda que sí. Incluso en las situaciones más difíciles a veces nos cuesta creer, pero es importante creerle a Dios, ¿no? Tener esa fe.
Y Él responde a quienes le creen.
Sin duda que sí. Muy bien, hemos llegado al momento de compartir nuestras vías de comunicación para que todas las amigas que nos están escuchando, no sabemos desde qué lugar, pero sí nos gustaría enterarnos, así que las invitamos a que se animen y que nos escriban en el correo electrónico que es entreamiga@llamadaweb.com, entreamigas@llamadaweb.com, y ahí nos cuentan desde dónde nos están escuchando, o nos pueden enviar también una carta, las cartas, qué lindo,
las
¿no?
cartas, a la vieja usanza, por correo tradicional.
Lo pueden hacer a la obra misionera Llamada de Medianoche, la casilla de correo es 6557 Montevideo, Uruguay, o pueden visitar nuestra página web que es www.llamadaweb.com, www.llamadaweb.com.
Bueno, seguro que vamos a recibir algunos saluditos y cartas de los oyentes, pero por ahora nos despedimos hasta el próximo programa.
Será un gusto compartirlos.